En Radio Sefarad, la entrevista.
Y para mí el canto forma parte de mi vida. Por ahora estamos aquí trabajando e intentando mostrar al público español, mostrar a los españoles una parte de su cultura que la tienen bastante olvidada.
A la una yo nací, a las dos me engrandecí.
Bienvenidos, queridos oyentes, una vez más a nuestro espacio musical en Radio Sefarad. Hoy traemos una exclusiva, una entrevista con Nora Usterman, es cantante del trío Sefarad. Nora ha recibido formación musical en Argentina, si no estoy mal informado, y en un momento dado de su vida decidió ir por los senderos de la música sefardí. Bienvenida, Nora. ¿Podrías contarnos por qué la música sefardí?
Sí, buenas tardes. La música sefardí, ¿por qué? Llegué a España en el año 90... y por ahí por el 92 me llegaron a mis manos un material que realmente me emocionó. Yo había escuchado alguna canción en la Argentina con mi maestro de canto, que fue una de las primeras cosas que canté con él, fue música sefardí sin saberlo, y llegué a España y lo descubrí y me enamoré y bueno, y empecé a andar el camino de la música sefardí. A partir de eso empezamos a investigar con los componentes del trío, que son Ernesto Bilbao en violín y Ricardo Barceló en la guitarra. Empezamos a investigar un poquito más y a meternos cada vez más y a meternos más. Y bueno, hasta por ahora estamos aquí trabajando e intentando mostrar al público español, mostrar a los españoles una parte de su cultura que la tienen bastante olvidada.
Esa es justo una de las metas que tenemos aquí en Radio Sefarad. Y aquí en España, Nora, ¿con quién has trabajado la música sefardí? ¿Quién te guió en sus pasos?
Bueno, en principio encontré sola el material, pero con el tiempo me encontré con Sofía Noel, que para mí es una de las personas más importantes dentro de la música sefardí en España, porque es una de las primeras personas que comenzó a dar a conocer esta música aquí en España. Y tuve, y tengo, por supuesto, tengo la suerte de poder seguir contando con ella y trabajando con ella todo este material de la música sefardí.
Cuéntanos, Nora, por favor, ¿en qué marcos habéis tocado? ¿Qué conciertos habéis dado?
Bueno, por suerte a la gente le gusta lo que hacemos y entonces tenemos bastante aceptación. Hemos tocado por toda España, hemos tocado en el ciclo de verano de la Comunidad de Madrid, en la Fundación Juan March en Madrid específicamente, en Toledo en el Museo de la Santa Cruz, hemos ido a la Universidad de Toledo a tocar a varios eventos. Hemos estado, bueno, por la geografía española, bastantes sitios. Hemos estado en Lisboa, en Braga, en Polonia tocando. Y ahora tenemos un próximo viaje a Israel, un viaje a Inglaterra. Y bueno, nos movemos un poco.
Tienes una agenda bastante comprometida. Qué bien que tengáis tanto éxito. ¿Podrías contarnos, supongo que con tantos conciertos os habrá ocurrido en alguna ocasión, contabas una anécdota realmente emocionante, muy emotiva,
sí,
que te ocurrió en un concierto?
Sí, estábamos en Cañamero, un pueblito de Cáceres muy pequeñito y realmente muy bonito. Y una señora mayor de unos 70 años se me acercó y me dice, ¿qué hay hoy aquí? Le digo, bueno, nosotros vamos a hacer música sefardí. ¿Y qué es eso? Bueno, la música sefardí es la música de los judíos, el romancero judío español que se ha ido de España y que se ha ido progresivamente intercalando con otras culturas, etcétera, etcétera. Dice, bueno, me voy a quedar a escuchar. Bueno, la señora se quedó. Y al final del concierto vino muy emocionada a agradecerme. Pues una de las canciones que yo canté se la cantaba su abuela en la época de la cochura del cerdo. La cochura del cerdo es cuando se hacen los embutidos de cerdo y ella estaba totalmente emocionada de que había redescubierto la canción que su abuela le cantaba. Y es una canción que en el cancionero sefardí se suele cantar, tiene varias varias vertientes, pero bueno, la que
¿Nos puedes cantar un trocito?
Sí, no hay problema. Y dice así: a la una yo nací, a las dos me engrandecí, a las tres tomé amante y a las cuatro me casé. Me casé con un amor. Y después de eso, la mujer vino realmente emocionada a agradecernos. Y bueno, eso es una
increíble
gran satisfacción para
algo
para
realmente,
nosotros, ¿no?
Realmente muy emotivo. Pero además también sé que los lugares donde tocáis arden, ¿eh? Si conseguís una atmósfera incendiaria,
sí,
¿podrías contarnos
sí.
esta...?
Llevamos el fuego. Estábamos en el Museo de Huesca, en Huesca, en la Sala de la Campana, que tiene una historia bastante truculenta, porque dicen que allí, no recuerdo qué rey, mató a todos los componentes de su corte porque sabía que alguien lo estaba traicionando y los mató cortándole la cabeza, ¿no? Y estábamos ahí y había uno de esos cañones de luz, de ¿cómo se llama?, de calor, porque hacía mucho frío, y estaba la televisión, en televisión española, filmando el concierto, y de repente eso empezó a salir humo por algún lado y yo seguía cantando. Yo canto, vamos, a mí no me paraban. Y el guitarrista y el violinista pararon y yo seguía cantando, se apagaron las luces. Y la gente empezó a ver que eso empezaba a arder realmente y salimos todos corriendo. Y la verdad que fue un privilegio porque terminé cantando en una sala preciosísima del museo que no entra prácticamente nadie, en el cual hay expuestas obras de arte del siglo XIII. Y fue
wow.
realmente un privilegio.
Wow.
Agradezco que sea.
Increíble.
Sí, sí, fue muy, muy, muy interesante.
Bueno, Nora, yo también quería preguntarte algo acerca del panorama actual de la música sefardí. Comentabas antes de la entrevista que realmente hay muy pocos grupos que hagan música estrictamente sefardí, ¿no? Porque
sí.
actualmente todo se ha incluido en una nueva corriente de world music, se le ha puesto la misma etiqueta de exotismo a todo, pero son pocos los grupos que hacen música sefardí autóctona, ¿no?
Sí, bueno, autóctona...
Quizás no sea
sí,
la palabra.
No sé si exacto, ¿no? No sé si es la palabra más adecuada, porque autóctono no sabemos qué es verdad y qué no lo es,
claro.
Porque realmente es una música que nos han llegado algunas músicas. Como sabes, esto es una música oral y por transmisión oral.
Uh-huh.
Entonces, lo que nos llegó a nosotros, ¿qué es de lo más verdadero, ¿no? Entonces... Sí, hay una musicóloga canadiense que se llama Judith Cohen, y ella nos comentó una vez que había hecho un relevamiento de los grupos que se dedicaban exclusivamente a la música sefardí como grupos, y éramos unos 50, ¿no? Y bueno, es...
En todo el mundo, 50 en todo el mundo.
Sí. Y hay bastantes, hay en España alguna gente, otra gente en Marruecos, hay gente que está en Sudamérica... Y claro, tú sabes que la música sefardí va tomando elementos musicales y va impregnando de elementos musicales en cada cultura en la cual se encuentra.
Como decías, es una música viva.
Es una música viva totalmente. Entonces hay gente que nos dice, ¿por qué no trabajáis con instrumentos antiguos? Y porque esto no es una música antigua.
Uh-huh.
Hay canciones que yo canto que son del siglo XVIII, que no son del periodo barroco ni son música antigua realmente, ¿no? Entonces... tocamos con instrumentos modernos porque son los instrumentos con los cuales contamos para tocar y no nos parece mal. No nos parece mal que se haga ningún tipo de música si profesionalmente está bien hecha, ¿no?
Bien.
Sí, y con respeto hacia lo que estamos haciendo. No es cuestión de sentarse, esto me gustó y lo toco. ¿No?
Uh-huh.
Lo hacemos con el respeto que se merece todo trabajo que uno haga, ¿no?
Y con ese mismo respeto, tenemos aquí en exclusiva, tengo en mis manos, lo que será el próximo disco, vuestro primer disco del trío
sí.
Sefarad. Háblanos un poquito de este disco, por qué canciones está compuesta, qué tenéis pensado, si tenéis pensado promocionarlo, dar conciertos.
Sí, la idea del disco, bueno, este disco está grabado en Toledo, justamente está grabado en vivo, son dos conciertos que hicimos en San Pedro Mártir, el claustro de San Pedro Mártir en Toledo, de la universidad. Y te digo, están grabados en vivo hace el año pasado y el anterior. El cancionero es el cancionero de romancero judío-español. Las canciones que hay son canciones bastante conocidas por la gente que conoce el romancero. Y sí, promocionarlo, por supuesto, venderlo más todavía y conciertos mejor. No sé, lo que es una ilusión nuestra y es una ilusión realmente que bueno, que es forma parte de nuestro trabajo y para mí el canto forma parte de mi vida, con lo cual, no sé.
Muy bien, Nora, pues queremos agradecerte tu presencia aquí y pedirte que elijas una canción de tu nuevo disco para acabar. Si tienes alguna preferencia en particular o lo dejas en nuestras manos.
Lo dejo en vuestras manos, que lo escuchéis. A mí me gustan. En este te dejamos. A mí me gustan las que están allí.
Fenomenal. Muchísimas gracias, Nora. Esperamos tenerte en el futuro, también con tu grupo, aquí en el estudio de Radio Sefarad.
Muy bien. Muchas gracias por invitarme.
A ti. Acaban de escuchar la canción Abre este abayur. Abayur es una antigua palabra que significa joyero, grabada en directo en Toledo por el trío Sefarad.
En Radio Sefarad, la entrevista.
A Calahorra, al pueblo sefardí, a su conocimiento, al conocimiento de su cultura, y a través de otra serie de actividades, pues dar a conocer nuestra ciudad a ese gran pueblo que está disperso por todo el mundo. Ella nos contaba cómo su marido le relataba que la ciudad de sus antepasados era Calahorra, e incluso el nombre de la calle donde sus antepasados hace 500 años nada menos vivían. Hemos conseguido localizar a 41 familias en Israel, a 14 familias en Turquía y después también a familias sueltas en Bulgaria, en Francia y en Inglaterra.
Vuelven a Calahorra, en La Rioja, los descendientes de los judíos expulsados para reencontrarse con sus raíces y con Sefarad. Todos podemos participar durante el mes de mayo de una hermosa iniciativa multidisciplinar que nos describe José Luis Cinca, de la Asociación Amigos de la Historia de Calahorra. ¿Qué es Reencuentro Calahorra con el pueblo sefardí?
Pues lo que hemos querido llamar Reencuentro es un proyecto que hemos promovido los Amigos de la Historia de Calahorra y con el cual pues pretendemos acercarnos a la cultura sefardí. Pues son dos objetivos los que nos hemos planteado. Por un lado, acercarnos nosotros mismos a Calahorra, al pueblo sefardí, a su conocimiento, al conocimiento de su cultura, y por otro lado, a través de otra serie de actividades, pues dar a conocer nuestra ciudad a ese gran pueblo que está disperso por todo el mundo.
De este pueblo hay un nombre que para vosotros tiene especial importancia, que es el de Miriam Calahorra. Háblanos de esa mujer.
Pues efectivamente, dentro de las actividades que Amigos de la Historia realizamos en estos últimos años, pues siempre ha habido actividades relacionadas con el mundo sefardí. Ha habido conciertos, se han promovido artículos para publicar en nuestra revista Calacóricos, y así pues contactamos con una persona, Miriam Calahorra, israelita, hace 5 años, fue el año 99, y ella nos visitó aquí en el año 2000. Visitó la judería, era una persona, porque falleció desgraciadamente el pasado mes de noviembre, que era una gran persona, una personalidad muy fuerte, y bueno, nos visitó la judería. Ella llevaba el apellido Calahorra por su marido, Yitzhak Calahorra, que también había fallecido ya en los años 80, ¿no? Entonces, su marido era descendiente directo de los judíos que fueron expulsados de Calahorra en 1492.
¡Qué emocionante! ¿Y conservaban tradición oral de Calahorra, del lenguaje, la lengua? ¿Hablaban judío-español?
Esta persona, Miriam Calahorra, hablaba judío-español perfectamente, y para nosotros fue una sorpresa porque era la primera vez que nosotros oíamos directamente hablar en esa lengua, ¿no? Y se le entendía absolutamente todo. Bueno, era una persona muy culta, sabía otros idiomas también, por supuesto, pero el judío español era algo magnífico. Y entonces, bueno, pues ella nos contaba cómo su marido le relataba que la ciudad de sus antepasados era Calahorra, e incluso el nombre de la calle donde sus antepasados hace 500 años nada menos vivían. Era la calle La Carcava, que actualmente sigue con el mismo nombre, está en los aledaños de la zona de la judería. Y bueno, y fue muy emocionante por eso, porque era ver cómo un pueblo ha mantenido sus tradiciones durante tantos siglos.
Y os hizo una aportación económica, que tengo entendido, ¿verdad, José Luis?
Sí, así fue. En el pasado mes de septiembre recibimos de ella una aportación económica que para nuestra asociación fue muy importante, porque nosotros somos una asociación cultural sin ánimo de lucro, y somos 350 socios, y bueno, y nuestros recursos son muy limitados, ¿no? Entonces, esa aportación pues a nosotros nos supuso pues un importante espaldarazo para las actividades que estamos llevando a cabo. Y en recompensa decimos, bueno, pues esto tenemos que hacer algo en honor a esta mujer y en honor al pueblo sefardí, que es en definitiva lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Entonces así, primero a ella le hicimos socia de honor, se le mandó un pergamino muy bonito de aquí de Calahorra, que desgraciadamente no pudo llegar a ver porque se recibió, según nos dijo su hijo, unos días atrás. Y después la segunda cuestión era el de, bueno, y ahora vamos a hacer con ese dinero, con parte de ese dinero, dentro de nuestras posibilidades, que como te digo son muy limitadas, una serie de actividades en torno al mundo sefardí. Y eso es lo que estamos haciendo ahora.
¿Y en qué van a consistir estas actividades, actos que habéis programado?
Bueno, pues todas estas actividades vamos a desarrollarlas durante el mes de mayo. Durante todo este mes van a tener lugar 4 conferencias relacionadas con el tema del momento de la expulsión. Hemos querido centrarnos en ese momento, en 1492. Va a haber 2 conciertos, uno de Judith Cohen, que viene desde Canadá para estas jornadas, y otro de Matilde Gini, con Luz de Sefarad.
Sí, que es colaboradora nuestra.
Efectivamente, una gran mujer, y que además nos ha servido de gran ayuda a la hora de preparar todo el montaje y guiar un poco todas estas actividades. Después, aparte de esos conciertos, hay 3 exposiciones. Hay 2 en el Museo Municipal de aquí de Calahorra, una de fotografía de la zona de la judería y otra a base de paneles, 50 paneles y vitrinas, explicando lo que es la cultura sefardí. Para ello nos hemos servido pues de documentación que nos han enviado, de publicaciones que había, y ha quedado muy bien. Y después hay una tercera exposición que para nosotros es la más importante, porque por primera vez se van a mostrar los documentos hebreos que se conservan en el archivo catedralicio y en la parroquia de San Andrés de aquí de Calahorra. Son documentos que se generaron entre los siglos XI y XV, hasta el momento justo de la expulsión, y bueno, es la primera vez que vamos a tener ocasión de poder, no todos, porque hay mucha documentación y ver todos ocuparía muchísimo espacio y no es nuestra labor, ni tenemos posibilidades para ello, por supuesto.
Pero, ¿qué tipo de documentos son? ¿Hay en concreto algo que quisieras destacar?
Sí, bueno, la mayoría de los documentos son documentos de compraventa de tierras, de permutas de tierras, de permuta de viñas, nombrando los términos donde teníamos esas propiedades. Y después hay otras, hay sobre todo un documento excepcionalmente interesante, que es el Sefer Torah. Se conservan restos de la Torah del siglo XV, que muy probablemente la sinagoga, cuando fue incautada en julio de 1492, permaneció aquí porque no todos los libros se llevaban. Entonces, se conserva parte de ese importante pergamino, y recientemente promovimos su estudio y recientemente también se ha restaurado. Es una obra magnífica, estuvo expuesta en la exposición Memoria de Sefarad, que se realizó hace 4 años, creo que fue, y es yo creo que es la pieza emblemática de la judería de Calahorra, porque desgraciadamente además no se conservan ni restos arqueológicos ni vestigios arquitectónicos de lo que fue de lo que pudo ser la ciudad dentro de la ciudad.
Eso era lo que te iba a pedir ahora, que nos describieras un poco cómo fue esa judería, el número de judíos que vivían en Calahorra.
Sí.
Que nos contaras un poquito qué queda de...
Bueno, como te digo, restos arqueológicos y restos arquitectónicos no quedan. Pero aparte de lo que son restos documentales, que eso es importantísimo, ¿no? Pero a través de esos documentos está perfectamente delimitada la zona de la judería. Ocupa la parte alta de la ciudad, la parte alta de Calahorra, en los aledaños donde en la Edad Media también estuvo el castillo, y está perfectamente delimitada la zona donde, que además estaba amurallada, y la puerta por donde podían entrar. O sea, eso es lo que se conoce, la perfecta ubicación de la judería.
Y se mantiene el espíritu, la gente sabe que hubo judíos en Calahorra, ¿se aprecia el pasado sefardí de la ciudad?
Pues en estos últimos años, gracias a lo que estamos haciendo y gracias a otras actividades también que el ayuntamiento a través de Ruta de Sefarad se está llevando a cabo, pues se está concienciando a la gente en ese y en otros muchos aspectos, ¿no? Pero son importantes los artículos que se están promoviendo y sobre todo una tesis doctoral que se hizo a principios de los años 80, a través de, la hizo el profesor Enrique Cantera de la UNED de Madrid, y que se concentraba en las juderías de la diócesis de Calahorra durante la Baja Edad Media. Entonces ahí explica cómo la diócesis de Calahorra, que en aquel momento abarcaba todo lo que es La Rioja, lo que es hasta la provincia de Álava y parte de Vizcaya, incluso de parte de Guipúzcoa, explica cómo eran las ciudades en ese momento. Cómo eran las juderías, cómo era su fisonomía, cómo era la gente que vivía ahí, e incluso en esa fabulosa tesis doctoral, pues aporta datos como los 450 judíos que probablemente fueron expulsados de Calahorra. O sea, sabemos por los repartimientos que se hacen que aproximadamente unas 450 personas pudieron ser expulsadas de nuestra ciudad.
Y los descendientes de estas personas, vosotros los habéis localizado en Israel, en Turquía. ¿Cómo habéis encontrado a estas personas?
Ha sido la parte bonita de toda esta historia que estamos montando, ¿no? Porque a raíz de lo de septiembre, aunque ya conocíamos a dos familias, una de Inglaterra que vive, que también nos visitó en el año 99, Teresa Turk, que es descendiente directa de judíos de Calahorra, y bueno, ella nos contó su historia, la historia de la familia, y la publicamos a través de Polonia, etcétera, ¿no? Y después también Miriam Calahorra. Nosotros conocíamos a estas dos familias. Pero a raíz de empezar esto, pues gracias también a nuestra colaboradora Susana Beisahak de la Universidad Hebrea de Jerusalén, pues empezamos a buscar apellidos Calahorra en diversos países. Ella nos facilitó un listado de 41 familias en el propio Israel, y después ya nosotros, a través del Museo Judío de Estambul y de otros museos y de otras instituciones, pues hemos conseguido localizar a 41 familias en Israel, a 14 familias en Turquía, y después también a familias sueltas en Bulgaria, en Francia y en Inglaterra.
¿Y os habrá emocionado especialmente? ¿Ha sido difícil encontrar estas familias, José Luis?
No ha sido difícil, ha sido cuestión de papeleo, de solicitudes y de llamadas por teléfono, pero vamos, no ha sido ni mucho menos complicado, y la respuesta que ha habido, pues vamos, nos parece fabulosa, y además en algo que yo personalmente pues quiero seguir profundizando porque es un tema apasionante.
Tenemos entendido que algunas de estas personas van a acudir a Calahorra, o al menos lo van a intentar.
Pues, hombre, sabemos que ni la situación internacional es el momento más adecuado, y el desplazarse hasta Calahorra pues tampoco es fácil porque es bastante dinero lo que cuesta el viaje, ¿no? Pero sí que ya nos han dicho dos familias que sí que van a venir, y hay otras que también estaban pensando en venir. Esperamos que a mediados de este mes, hacia el 14-15, cuando se inaugura la exposición de los documentos hebreos, pues podamos reunir a más de una familia, a 3-4 familias, para poder hacer algún acto simbólico, y además un acto que queremos que sea bonito, porque será junto a la puerta de la ciudad desde la que hace 500 años posiblemente marcharon al exilio.
Tuvieron que irse y ahora regresan.
Efectivamente, puede ser muy, muy emocionante.
Sí. ¿Cómo ha recibido el pueblo esta iniciativa?
Pues, hombre, mostrando mucho interés, porque es algo que para la inmensa mayoría de la gente es, aunque todos tenemos conocimiento pues del aspecto cultural, del ladino, de los sefarditas, del momento de la expulsión, pero profundizar como vamos a profundizar durante este mes en lo que era la vida de los judíos en Calahorra y en Castilla en aquel momento, y a través de que la gente pueda observar directamente los documentos de compraventa de tierras, o pueda ver a través de la exposición pues la historia de los judíos, lo que fue el momento de la diáspora, las repercusiones que tuvo. Yo creo que la gente quiere saber más del tema.
A nosotros nos has informado muy bien de esta iniciativa tan preciosa que estáis realizando en Calahorra. Os felicitamos y os animamos a seguir.
Pues muchas gracias a vosotros y felicitaros a vosotros por la labor que nos estáis haciendo también, porque una de las cuestiones importantes de esta actividad es darla a conocer a todo el mundo sefardí, ¿no? Y en eso, por supuesto, participáis vosotros.
Muchísimas gracias.
Bueno, gracias a vosotros.
En Radio Sefarad, la entrevista.
Bienvenidos, queridos oyentes, a este espacio de música de Radio Sefarad. Hoy contamos con una presencia de lujo en nuestros estudios. Contamos con la presencia de dos miembros del grupo Klezmatics, un grupo de música klezmer, música venida del este de Europa, aunque ellos vienen de Nueva York. Contamos en nuestro estudio con su fundador, Lorin Sklamberg, y tenemos también al flautista Matt Darriau. Bienvenidos, welcome. Nos va a traducir simultáneamente, ya que estas personas nos hablan en inglés, Edaimon. Bienvenidos a España, Klezmatics. Yo quería preguntaros sobre los principios de esta banda. ¿Cómo se empezó a formar? ¿Cómo se configura? ¿De dónde viene la idea?
What's the beginning of the band? When the idea born for you to make a band?
The band started in 1986 in the East Village of New York City.
La banda comienza en 1986 en el East Village de Nueva York.
Los miembros por los que ahora está compuesto el grupo me parece que han variado un poco desde el principio de los comienzos de la banda. Contáis con unas nuevas aportaciones, ¿no? Ahora mismo.
There have been changes in the members of the band. Which are the new collaboration in the band, from new members, and how is it going?
We have this is Matt here, Lauren, the singer, who's speaking as well, and the three members I think have been in from the beginning: Dave, the drummer; Lauren, the singer, accordion; and Frank London, the trumpet player; and me, the sax clarinet player, has been here 8 years or something. And
Paul's been in almost...
Oh, and Paul has been from the beginning, the bass. Four of the six really have been from the beginning, mostly. And then Lisa is very new. The violin is just for the past 1.5-2 years.
Bueno, pues nos cuenta que hay actualmente cuatro miembros que estaban desde el principio, que son Dave, Lauren y Frank, y después también Paul. Están todos estos desde el principio, y después él mismo lleva como 8 años en la banda, y en la que la última incorporación ha sido la violinista Lisa.
Quería preguntaros, ¿por qué el klezmer? ¿Por qué cada uno de vosotros en un momento de vuestra vida, y aparte de vuestra formación musical que hayáis tenido, habéis elegido el camino del klezmer?
He's asking you why klezmer, why from the beginning of the way you have decided to do the klezmer way.
Well, that's a kind of complicated question, because I think everyone in the band has a different answer.
Nos cuenta Lauren que una respuesta difícil de contestar, porque cada uno en el grupo tiene su propia respuesta, ¿no?, a esta pregunta.
But for me, it's a way of expressing my Jewish identity. And I like to think of it as my way of, also my way of being spiritually Jewish. It sort of replaces for me going to synagogue and praying. It's sort of my way of doing that.
Nos cuenta que es una manera para Lorin, es una manera de expresar su propia identidad judía. Y entonces que de ahí nace pues una cosa espiritual, y la música le sirve para llevarlo pues a cualquier lado, para desarrollarlo con su identidad judía.
And for me, the music for me is related to my interest in experience with playing folk music, traditional musics. I was trained in jazz and Western music, but have always played the European traditional music, Balkan music, and Gypsy music, and Irish music, and so I gravitated with my friends towards klezmer, because it was another interesting field, and also the band was doing well, and many people, it was a popular folk music, so also there's nothing else I can do, unfortunately, in life, so to make money. Plus I can meet girls when I go on the road.
Nos cuenta Matt que para él pues la experiencia pues tiene un interés personal, porque tiene la por su relación con la música folk. Y entonces él viene pues de aprender música tanto folk como jazz, como música gitana, música de los Balcanes, música irlandesa, y entonces cuando pues unos amigos le dijeron, ¿quieres tocar klezmer? Él dijo, "Okay." Está bien. Además, nos señala que no sabe hacer otra cosa en la vida, y que bueno, que también si alguna mujer se le aparece por el camino.
But it is interesting that the music, playing this music for so long, I've really got into more really detail with the tradition and the spirit of the music and the culture, you know, Jewish culture. I'm definitely sympathetic towards, and it's been interesting education, playing for bar mitzvahs and weddings and being in the synagogue and hearing the prayers. I mean, also my father was very into Jewish culture and music, so it's kind of in my family, although I'm not Jewish, but that's another question, maybe.
Pero nos cuenta también Matt que le atrae mucho de la música judía el espíritu, la cultura, y que le parece muy interesante que se toque en nacimientos, en bodas, porque es una expresa pues mucho sentimiento ahí, ¿no? Incluso nos cuenta que su padre viene pues de la cultura judía, y aunque él no se considera judío, pues lo tiene ahí como algo muy interesante.
Yeah, the prayers are starting to have an effect on me that I've been listening to in the synagogues, and I think I want to try to be buried in a Jewish cemetery maybe. When I die, which hopefully is soon.
Bueno, pues para el sentimiento que le hace, que le provoca esta música, al final tanto pues en Senegal, en cualquier lado, le hace creer que cuando se muera, que le entierren en un cementerio judío.
Quería preguntaros, ¿es necesario ser judío para tocar klezmer?
Is it necessary to be Jewish to play klezmer music?
Obviously not. case in point is Mr. Dario here. But I think like any music, if you study the music and learn, it from the inside, that, you can learn how to play it. It's just a matter of doing that, I think.
Nos cuenta Lauren que dice, bueno, que también es una música que, como cualquier música, se estudia, se aprende, y es una música muy que viene desde dentro, ¿no? Y entonces ahí él nos dice que está el interés de esta música.
But there is maybe there is a relationship between things in the Jewish culture and language that are in the music as well, so it's true. I think if you grew up around Yiddish and in Jewish culture, some of the expression, just the singing from the tradition, is the ornamentation they make with the singing is the same ornamentation you do on the instrument, so if you're in the culture like Jewish, you're going to be closer But you don't have to be Jewish. You can learn that from your friends and colleagues and records. But so it's a little bit complicated question.
También Manos insiste que es una pregunta un poco complicada. Nos cuenta un poco pues la relación que hay entre la cultura, la música, que también la música es una forma de acercarse a la cultura, pues por todas las, puede ser todas las, los métodos que hay en la música klezma, que es la música judía, pues aprendiendo esos métodos se puede llegar a sentir mejor la cultura y se puede llegar a un punto de acercamiento mayor.
Quería preguntaros también, sé que varios de vosotros sois aficionados a la música jazz. Quería que me habléis de la relación que tiene el jazz con el klezmer y quería que me contarais también por qué la música klezmer se habla tanto que es una música alegre en un estado de tristeza o una música triste en un estado de alegría. ¿Por qué se dice eso de la música klezmer? ¿Qué esconde su armonía?
They want you to talk a little bit about the relationship between klezmer and jazz. And how the, like, briefly. And why they say that the klezmer, it's a music, it's happy but sad. Or sad inside happiness.
Okay, all right.
Why they is said that?
Okay, well, I'll say something about the second part of the question first. I think that people think that the music has a certain, that there's an ambivalence as to whether it's happy or sad, and it's because the music in klezmer music that comes from a Jewish place, and there's music in klezmer that comes from a non-Jewish place. There's a lot of things in the repertoire that come from the place where Jews have historically lived in Romania or the Ukraine or Russia or Poland, and that the music is modal, and so it lies somewhere between major and minor. And usually combines elements of both what we think of as a major and minor scale. So that's why people think, well, you know, that it sounds like more than one, you know, because people think that minor things that are minor are sad, or things that are in major key are happy. But there's certainly lots of examples where the opposite is also true.
Nos cuenta un poco aquí Lauren. La doble vertiente esta de lo que es alegre y de lo que es triste. Entonces un poco nos cuenta que las historias que vienen de los ancestros pues siempre versan sobre lo que hay, lo que es estar en un lugar judío y no estar en un lugar judío, ¿no? Por todo el movimiento y la búsqueda del lugar. Y, por ejemplo, pues muchos judíos pues se están moviendo por los lugares de Rumanía, Ucrania, Rusia, Polonia, ¿no? Y que entonces, además de esto, es una música que combina pues tonos mayores con tonos menores, ¿no? Entonces nos explica que los tonos menores siempre dan una impresión de tristeza, pero que después con los mayores pues se consigue una alegría. Entonces todo esto, el conjunto, explicaría un poco pues esta relación entre lo alegre y lo triste.
In addition to the modality of the music, the, you know, the between major and minor, that the style of performing also is somehow can you could interpret it being either way because of the style of playing or singing the songs.
Wait, I didn't understand that.
Nos cuenta Lauren que el estilo de trabajar con estas dos formas, de con estos acordes que venía antes, tanto mayores como menores, se interpreta que a lo mejor la música viene de la sinagoga, pero que se interpreta pues de la forma que uno siente también.
Quería preguntarle a Matt acerca del jazz y el klezmer. Además, Matt es parte de un grupo que se llama Paradox Trio, que conocemos y hemos emitido aquí en Radio Sefarad también, así que nos podrá contestar esta pregunta.
Matt, what's your relationship with jazz and about another as well with other projects you have? And why, how do you combine it with?
It's also a complex subject, because one similarity with our white works, klezmer with jazz, is both traditions have have similar instrumentation, at least when it came to America. Klezmer, and when the old musicians came from Europe to America in the 20s, say, and they picked up more of the popular instruments here, clarinets and saxophones and drums and bass and accordion, and which were some of the same instruments being used in jazz. So that right there is one parallel where they can work together, but at the same time, there was not so much improvisation, you know, improvisation in klezmer, and there was always improvisation in jazz. So that's a big difference, and that's where klezmatics like to try to bring in some of this improvising mm-hmm. into the music, and that works quite well. And also, like Lauren was saying, it klezmer music is based usually around a mode in one scale, like a modality. And say the blues in jazz is around one mode, and being expressive within that mode. So there's a relationship. It's about being expressive within this one kind of expressive mode, like the blues mode or scale, and the gypsy Jewish scales you have in klezmer music.
Nos cuenta Matt que el klezmer y el jazz tienen una instrumentalización similar. Bueno, que eso viene de Europa, de los años 20, que ya pues llegaron saxos de Europa, llegó toda una serie de instrumentalización, pues que se podía adaptar pues al klezmer, ¿no? Y después también remarca un punto muy interesante, que es el que el klezmer, mientras no tiene tanto lugar a la improvisación, el jazz sí. Entonces pues ahí es un poco donde estas dos músicas se encuentran para expresarse dentro de un modo. Digamos, es una improvisación, pero el blues tiene un modo, la música gitana pues tiene otros, y conjugar esto pues es lo que le da al klezmer la posibilidad pues de expresarse en más modos.
Han escuchado la primera parte de esta interesantísima entrevista con el grupo klezmer neoyorquino Los Klezmatics. Les vamos a dejar ahora disfrutar del tema Tepel, es el corte número 4 de su último disco Rise Up, y les emplazamos a escuchar la segunda parte de esta entrevista mañana. Quería preguntaros, últimamente está habiendo un revival del klezmer, un rescate de esta música en Europa y Estados Unidos. ¿A qué creéis que puede ser debido a esto?
Last times the klezmer is going rising up. Mm-hmm. What do you think this phenomenon is happening? Which reasons is they are doing the rescue of the klezmer for renovit?
There's different reasons, I think, different levels. I mean, for a lot of the klezmer scene in America was connected with younger, often mostly Jewish people, musicians, culture, getting into the roots, trying to find their old roots that were being forgotten about, you know, the Yiddish roots. like a revival to go back to that place that your parents didn't want to know about because the parents were forgetting about and their grandparents wanted to forget about the time in the Yiddish in Eastern Europe. You know, around the Holocaust and immigration. But then some few generations later, the young people want to go back and see what that was about. And there's the old recordings that are great from the 20s and 30s, the 78 RPM recordings that give us much information and material, and we realize it was a tradition that was being lost. Like in Irish music, that it was a revival for Irish music, you know, and people going back and hearing the old recordings and young people playing again and learning Gaelic again or something, the Irish language, and very similar in the Jewish. That's the American part. Then
nos cuenta Matt que el klezmer pues en Estados Unidos ha sido pues está gozando de una renovación porque un poco la gente joven está recuperando sus raíces y no quieren olvidar de dónde vienen, ¿no? Después de varias generaciones de inmigración y de movimientos, ¿no? Pues los jóvenes han descubierto que durante los años 20 y los años 30 hay algunos trabajos en discos de 78 pulgadas que son de 78 revoluciones por minuto que son maravillosos. Entonces dice que un fenómeno similar está ocurriendo con la música irlandesa, que también hay muchos jóvenes que están recuperando el gaélico y que bueno, que por lo menos por la parte americana este es un poco el fenómeno que él cree que está sucediendo.
So as far as the world in general goes, sort of the second part of the klezmer revival in the United States, when the klezmatics were started, which was about 5 or 10 years after the revival of klezmer music started in the U.S. Coincided with the revolution of the compact disc, and with people wanting, you know, people wanting music to listen to, and that world music became, it became possible to people to explore all these other music. So it sort of coincided with that. So so people were hearing the music much more than they were ever before. The biggest, largest popularity of klezmer music or of Yiddish music in Europe has been in Germany. I think for many reasons. There's of course the kind of, some people I think want to make amends for what happened in World War II. Some people see, as far as the, they see the connection of the music and certainly with the language of klezmer, which is, would be Yiddish, with German music. And it, in, for some people, I'm sorry, I don't want to say too much, but it's sort of, a way of doing something that is somehow related to German folk music, but that isn't specifically German. So it's, you know, it's because of the war, they have a problem with playing their own folklore. So it's also that as well. So that's also why.
Bueno, la segunda parte que nos explica Lauren es que cuando pues el klezmer, este revival del klezmer comenzó, que más o menos cuando los klezmatis comenzaron este tipo de nuevo klezmer y de nueva música yiddish, pues también tiene que ver un poco la revolución del CD, porque hace, en los últimos 5 o 10 años, de repente mucha gente ha podido acceder a música que antes no podía, ¿no? Después, otra razón que nos da es que en Alemania, pues también sé que se cuenta un poco lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y entonces ahí se encuentran en una raíz en la que la música yiddish y la alemana se mezclan. Entonces el resultado es una música alemana, que suena alemana, pero que no es alemana del todo.
Bueno, venís aquí a España presentando un último trabajo titulado Rise Up, por los Klezmatics. Venís a promocionarlo aquí. ¿Qué tiene de novedad? ¿Qué incorporáis?
Could you talk a little bit about your last album? What is new in the last album? What are you working in?
What are we working on now?
In the album.
Oh, okay. Rise Up contains, the band has been very well known for doing projects collaborating with other artists. So some of the material from Rise Up comes from dance work that we did with the company Palabolas in the United States, which is a dance company that combines acrobatics, dance, and theater. They're incredibly versatile and incredibly creative. And they did a piece called Davenin, which is an exploration of the movement that people make when they pray. This kind of rocking back and forth. And so part of the CD is music from that project.
Nos cuenta, por ejemplo, que hay una aportación de que en este disco se recogen proyectos con otros artistas, como por ejemplo un proyecto que hay llamado Polabolas, que mezcla la danza con la acrobacia, con el teatro. Y después también con un artista llamado Dovenen, que el más o menos recogen todos estos proyectos recogen la parte del movimiento, pues más de danza, de acrobacia, pues de esta gente que está enfocado hacia ahí.
Also, in short version is there's, it's a more original music for us than some of the others, and there's political songs about contemporary things, and even some English on this, and one Aramaic song.
What?
Before Mel Gibson.
¿Por qué una canción en arameo? Why?
Well, why the song in Aramaic? Well, actually, it's a song, it's actually a religious song that is from the Zmiris repertoire, from the the songs that, that people sing at their table on Friday and Saturday. And it was actually a song that was left over from another project that I do, which is Hasidic spiritual songs that I do with Frank London and Rob Schwimmer, called the Zmiris Project. And I thought, well, why don't we try and do it with the Klezmatics? Interestingly enough, the Klezmatics, like many other bands, have over the years branched out into other genres of Jewish music. So we do, you know, we do Yiddish songs, we do, you know, political songs, we do holiday songs, and now we're doing religious songs.
Nos contaba primero Matt que estaban trabajando también en unas canciones pues más procurando ser más originales, más políticas, canciones hablando sobre temas contemporáneos, sobre problemas contemporáneos. Y después Lauren nos cuenta que bueno que han trabajado en Klezmatics en varios tipos de pues de música judía, ¿no? Y después también hay otros proyectos como uno que se llama pues el Mirror Projects, ¿no? Con los que Klezmatics lo que intentan es repartirse por todas las ramas de la música judía, ¿no? Igualmente tienen temas pues de música yiddish, como de políticas, como de músicas de vacaciones, de músicas al fin y al cabo pues de religión.
So the band has been making a joke about this song that it's the first single from The Passion of the Christ of Mel Gibson's movie because it's in Aramaic. So
ya ahora bueno nos cuenta que tienen que una canción que le tendrían que hacer porque ahora con la competencia se ha puesto muy duro Mel Gibson está con la Pasión de Cristo la tienen encima.
So I wanted to say one other thing is that probably the most important song on the CD is a song called I Ain't Afraid, which was sort of the song we chose as our response to the tragedy of September 11th. And it's a song that was actually written before that happened, but it was... you know, kindly was like as if it was predicting what was going to happen, and so it's a song that talks about what people do in the name of religious fanaticism, it's one of our most popular things that we do.
Dice que a lo mejor la canción más importante del disco es la canción Ain't Afraid, que viene un poco, a pesar de que fue escrita antes del 11 de septiembre, pues que un poco estaba proyectando lo que iba a pasar, ¿no? Y en definitiva cuenta lo que pasa cuando... cuenta lo que hace la gente, muchas veces, en nombre de la religión.
Bueno, les vamos a dejar con esta canción que nos acaban de presentar. I Ain't Afraid, de su último disco Rise Up, Klezmatics. Muchas gracias por venir, ha sido un placer tenerles aquí y espero que esta sea una de las tantas visitas que esperamos nos hagáis en el futuro.
It's a pleasure to have you in here and hopefully this is one of the first of a lot of visits you're going to do to Spain.
Thank you.
We hope so.
Yeah.
rise up and find a higher story, free up from the gods of war and glory. Watch out for the threats of purgatory. The spirit of the wind will take a killing off a sinner, Satan. I ain't afraid of the Bible. I ain't afraid of the Torah. I ain't afraid of the Quran. Don't let the letter of the law obscure the spirit of your love is killing us. I ain't afraid of your money. I ain't afraid of your culture. I ain't afraid of your choices. I'm afraid of what you do in the name of your God. I ain't afraid of your Sunday. I ain't afraid of your spirit. I ain't afraid of your teachers. Afraid of what you do in the name of your God. I ain't afraid of your Sabbath. I ain't afraid of your borders. I ain't afraid of your dances. Afraid of what you do in the name of your God. Afraid of what you do in the name of your God.
En Radio Sefarad, la entrevista.
Solo que el mundo judío Israel ha podido aportar a la humanidad. La manera de divulgarlo, de hablarlo, que sea de una manera sencilla. No queremos profesores que hablan para otros profesores. Tenemos profesores de universidad, algunos que otro chueta, gente sencillamente que están interesado en la cultura judía o que tienen una cierta, que sienten un cierto amor hacia Israel o a los judíos o un interés.
En España son muchos los que sienten interés y amistad por Israel y pasión por los judíos, su historia y su cultura. Algunos se organizan para desarrollar inquietudes comunes. Jacqueline Tobías es una de estas personas y el Instituto de Relaciones Culturales Baleares Israel, del que es cofundadora y presidenta, uno de los ejemplos de lo que se hace en nuestro país por amor a Israel y los judíos.
El Instituto de Relaciones Culturales Baleares Israel nació al final de los 87 y desde aquel entonces soy su presidenta. Y nuestro objetivo son múltiples, pero el que más nos tiene a corazón de hacer es dar a conocer el mundo judío en toda su diversidad.
Ahora tenéis programado un ciclo de conferencias muy, muy interesante.
Sí.
Coméntanos un poquito, porque allá hay algunas que han tenido lugar y otras que todavía podríamos llegar a asistir, ¿no?
Sí.
Háblanos un poco de estas conferencias.
Muy bien, entonces ya se han dado dos.
Uh-huh.
Uno el martes 20 de abril, que nos ha hablado sobre la vida cotidiana en el CAL de Ciudad de Mallorca. El martes 27, Sor Yonel nos habló de la transmisión de la ley oral del Talmud.
Una querida conocida de Radio Sefarad, Sor Yonel
Mihalovich. Muy conocida, sí. Porque es la directora del Centro de Estudios Judeocristianos de Madrid. Nos hablará sobre el patrimonio cultural sefardí el doctor Jordi Juan Treceras, que es coordinador de los estudios de posgrados en gestión cultural por la Universidad de Barcelona. Vendrá la doctora Pilar Romeu, que nos hablará sobre la literatura en lengua sefardí, es decir, lo que los judíos siguieron escribiendo en judeo-español, pero ya en la diáspora, después de 1492. Es un tema, creo que será muy interesante. Y esto es lo que hemos dado en este ciclo de conferencia que se ha llamado Historia, Cultura y Tradición del Mundo Judío entre abril y mayo 2004.
¿Qué tipo de gente ha acudido a este ciclo de conferencias?
Pues es muy variado, desde gente de la universidad, estudiantes, gente joven, gente de la universidad como profesores también, y también público en general interesado en el mundo judío. Es muy variado, suele asistir muchísima gente, son muy concurridos. La primera tuvimos más de 120 personas, la segunda entre 90 y 100, y esperemos que siga lo mismo con las dos últimas.
Sí, debe ser muy satisfactorio ver que te esfuerzas y que tienes ilusión en hacer este tipo de cosas, de actividades, y que la gente responde, ¿no?
Sí, eso es cierto, es muy satisfactorio de ver que el esfuerzo pues tiene una respuesta siempre positiva. Hemos dado otra también, hemos presentado un libro del autor Guart que se titula Tierra Prometida. Es un libro muy interesante, son hechos históricos novelados que van desde la declaración de Balfour en 1918 hasta el nacimiento del Estado de Israel en 1948. Estos 30 años están relatados de una manera muy comprensible por el público, que en general conoce poco este trozo de la historia, con dos guerras mundiales, todo lo que pasa en Europa se traslada a las colonias, especialmente en Medio Oriente, lo que en nuestro caso no nos interesa, y fue también muy interesante. Esto ha sido también este año, y para la rentrée, es decir, para octubre, estamos pensando en hacer un monográfico sobre Maimónides. Vamos a ver si lo podemos lograr.
Por el octavo centenario, ¿no?
Sí, señor, exactamente. Bueno, y aparte de esto, el instituto ha hecho muchísimas otras cosas, como organizar viaje a Israel, ha dado también un curso de judaísmo en colaboración con el centro asociado de la UNED en las Baleares, hemos dado cursos de cocina, tanto sefardí como la cocina que se puede dar en Israel. Hemos también organizado conciertos de música sefardí, exposiciones sobre Israel también.
Actividades que le pueden interesar a todo tipo de personas.
Sí, hacemos divulgación, pero a un nivel correcto. Es decir, siempre empleamos personas de universidades, gente que ya han dado sus méritos, que ya se conocen, pero siempre lo queremos a un nivel de divulgación, con un lenguaje de fácil acceso. Es decir, el contenido que sea de categoría, pero la manera de divulgarlo, de hablarlo, que sea de una manera sencilla. No queremos profesores que hablan para otros profesores, porque para eso ya tienen las universidades y sus simposios y todo lo que puedan organizar. Pero nosotros lo queremos una cosa más sencilla que llegue a muchísima más gente.
¿Por eso nació el instituto, Jacqueline?
Pues en principio creo que nació por esto, en principio, para dar a conocer el mundo judío, Israel, luchar también contra el antisemitismo y también para dar a conocer no solamente la cultura, pero bueno, porque entendemos que cultura también es también el lado científico, el lado técnico, todo lo que el mundo judío, Israel ha podido aportar a la humanidad.
Nos has hablado de la gente que acude a las actividades que programáis, pero la gente que conformáis el instituto, hay, no sé, siendo en Baleares, ¿hay chuetas entre vosotros?
Bueno, tenemos algunos también, es también muy variado. Tenemos profesores de universidad, algunos que otro chueta, gente sencillamente que están interesados en la cultura judía o que sienten un cierto amor hacia Israel o a los judíos o un interés, muy variado. También hay gente de toda escala social también.
¿Qué relación tenéis con otras instituciones españolas e israelíes, supongo, ¿no?
Bueno,
iberoamericanas, tal vez.
Sí, en España hay unos 12-14 y solemos reunirnos cada dos años para intercambiar lo que hemos hecho y hablar de nuestros problemas. Esto lo promociona la embajada misma. Y el Instituto de Relaciones Culturales, que está en Israel, que se llama Israel, Iberoamérica, España y Portugal, suele también hacer algún que otro reunión de todos los institutos de habla español, que hay como 50 y pico en el mundo del castellano parlante, de español hablante solamente. Y nos hemos reunido ya unas cuantas veces también para hablar pues de lo que hacemos, las problemáticas y también siempre es muy enriquecedor de conocer a otra gente de otras latitudes.
A nosotros nos ha encantado conocer este instituto y desde luego que Radio Sefarad está siempre interesado en este tipo de iniciativas, así que por favor mantenernos informados de todo lo que hagáis en este Instituto de Relaciones Culturales Baleares Israel.
Pues muchas gracias y será un placer ponernos en contacto con ustedes.
אולי עד מחר אוכל לוותר ולראות אותך שוב.